Buenas, buenas, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio. Faltan 70 días, de hecho. Y pues nada, acá está Sergio.
Hola, soy Juan Sebastián.
Hola a todos, Oscar Iván.
El literato, el ingeniero y el diseñador entran a un podcast y de nuevo entran sin un tema. ¿Cómo van hoy? ¿Cómo han estado?
Nuestro podcast, nuestro capítulo número 8.
8.
¿Este es el número 8?
Sí, este es
Uy,
el número
sentí que llevamos más, la
8.
verdad.
Yo no sé también, por qué. cuando dices números me frustra.
Lo frustrante es el número de reproducción.
Paradójicamente es el que menos me importa, pero me encantaría llegar al 20.
Sí, supongo, no sé. De todos modos, ahí vamos. Lo que hay es tiempo. Desafortunadamente. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Cómo van con sus cosas? ¿Todo igual o algunos cambios?
No, en general todo igual. Trabajando harto en la aplicación. Cada día básicamente he estado aprendiendo a utilizar un programa nuevo. Entonces eso está muy chistoso. Pero nada, bien, la verdad estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Creo que se me va todo el día, pero...
Pero bueno, chévere.
Es como chévere.
¿Y tú, Iván? ¿Tú que estás como con tantos cambios y pocas certezas
hormonales?
No, yo bien. Yo también estoy, la verdad, como lo he dicho en todos los podcasts, ya muy amañado. Creo que estoy muy a la expectativa de saber bien qué va a pasar con todo esto del viaje, porque ha habido como mucha incertidumbre alrededor de eso. Entonces quiero saber bien qué va a pasar con eso. Pero en general, bien, tranquilo. ¿Tú cómo vas?
Yo hoy medio duro. Hoy medio duro el día.
¿De verdad?
Sí,
No saliste
harto.
ni del cuarto?
Dime.
No saliste casi ni del cuarto.
No, pues más que nada, pues por lo que me toca estar en el computador, literal. O sea, si no está haciendo nada, me toca como medio estar como que no se apague, porque si no, ahí se reporta que no está haciendo literalmente nada.
Tengo que comprar el pajarito, Homero, el que da
Literal, y no sé, como que. O sea, si algo yo me di cuenta, sobre todo como haciendo la tesis, fue que no me gusta trabajar tanto como en la casa y en mi habitación, porque como que se vuelve el espacio de dormir, de trabajar, y
¿Te gusta separar los espacios?
como que no me gusta, incluso ni siquiera la casa como para trabajar, como que la casa ya la tomo muy de descanso, y eso estaba funcionando muy bien pues al salir a trabajar y pues ver gente y eso. Pero ahorita, uy, no sé, me pareció súper largo, súper aburrido, como tedioso. Y pues nada, como que pronto pues es mientras me acostumbro otra vez, como estar acá más tiempo y eso, pero sí, hoy me pareció pesado, hoy me pareció como un día como larguito.
¿Cómo es tus horarios del día?
¿Del trabajo?
¿Cómo son, sí?
De 6 a 4 de la tarde.
Y claro, igual la jornada es larga.
Son 10 horas.
Uy, sí, es un montón. ¿10 horas sin descanso o cuántos tienen descanso?
No, o sea, hay dos breaks de 15 minutos
Bueno, pero
y...
¿cómo son tus horarios? O sea, ¿a qué horas tú
No,
te
como lo tengo, o
levantas?
sea, lo estoy haciendo como supuestamente debería hacerlo, que es como a
Me
las
levanto, hago yoga.
9, a las 9, no, 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 o sea, del trabajo, a las 9 como que me tomo el primer break, que son 15 minutos, a las 11 almuerzo, entre comillas, es porque pues no almuerzo en ese momento, que sería de 11 a 12 y ya de por ahí a las 2 me tomo otro de 15 minutos y ya pues hasta las 4.
Pocos breaks.
Son 8 horas y media de trabajo.
Sí.
Pero
Pues digamos,
claro.
el almuerzo no remunerado, pero los otros dos breaks sí. Entonces, pues son 9 horas lo que me
Ahora
pagan.
que lo pienso, es como raro. ¿No se escucha un poquito raro que uno le den breaks en el trabajo?
Sí, eso es muy gringo, ¿no?
Re gringo.
Sí.
Está muy curioso.
Pero sí. Pero pues sí, nada, más eso, como que no está muy acostumbrado. Y de hecho, yo hablaba con unos amigos ahí mientras estaba esperando. Que pues estaba como reaburrido, como no tengo ya, o sea, ya terminé, o sea, como lo que tenía que hacer en el día en las dos primeras horas, pues como que pereza estar ahí con el computador, como tal cosa, incluso si ponía el portátil, como que habían muchas cosas y como que eso me fastidiaba. Y lo que era como chistoso era como que todo el mundo literal era, pues que al final es un trabajo re fácil y re bien y que uno no debería estar quejándose por eso, porque pues en realidad, o sea, en este momento estoy como súper cómodo, de hecho. Como que es el exceso de comodidad lo que me está incomodando. Entonces es
Clásico ser
como...
humano.
Entonces sí, entonces no sé. Supongo que de pronto si luego se pone más duro, pues diré como, uy, qué fastidio yo de este momento. Pero pues sí, ahorita me siento así.
Okay. Pero mi
gracias por compartir.
Mi pregunta sobre todo iba, ¿a qué hora tú te estás despertando?
Ah, ¿quieres me despierto? Como a las 5 y 25 yo creo que me estoy despertando.
Ok, ¿y qué haces? ¿Te bañas o no te bañas para
el trabajo? No me baño inmediatamente. No, porque es que también el problema es que me gusta bañarme arriba y pues sería despertar a mi mamá. Y tampoco me hago desayuno porque sería despertar a mi papá, por más de que sea despertar a la media hora. Entonces, nada, o sea, como alguito, como... O sea, hoy me comí como una manzana y un banano y como una leche con Milo y... Y pues luego dije, bueno, más tarde voy a desayunar bien, pero pues por el momento con eso, pues al menos da para la mañana. Y ya, o sea, si hago eso, me alisto, más como que tengo que conectar como todas las cosas del computador para que pues todo esté como preparado y tengo que meterme como el resto de usuarios y cosas así. Entonces, pues mientras tanto hago eso. Y ya, pero no hago mucho más.
Ok, entrar a las 6 de la mañana suena temprano, pero pues estando en la casa... Es levantarse a la hora que todo el mundo se levanta para ir a trabajar.
Ay, y después de venir del horario de... Ir a las 2 de la mañana, sí, 3 claro. de la mañana, o sea, es como puedo dormir re bien.
¿Y cómo es el tema? O sea, tienes... Yo no he visto cómo es el programa, pero tienes como algo que sale en verdecito cuando mueves el mouse o algo así, ¿o...?
No, uno tiene una valla y otro como reloj virtual que uno tiene que estar marcando. Pero más o menos sí, es una valla y que si se te bloquea el este, parecía que estuvieras desconectado. Entonces, pues...
¿Y cómo se, cómo se mantiene activo?
Entonces literalmente el usuario está abierto. Es que uno entra a un usuario, o sea, uno entra como a Windows y luego entra como algo que se llama VDI, que es como entrar a un, no sé, como una red laboral. Y si esa red laboral es la que se te cierra, ahí es cuando sale que pues no estás conectado.
Ok. Y a las 4 de la tarde en punto es cuando ya tienes permiso como de desconectarte.
Sí, eso ya. Pero pues ya sí, ¿no? O sea, de hecho el trabajo está ahorita súper tranquilo y todo, pero pues... Sí, supongo que también está acostumbrado a ir, así sea la misma caminada de aquí al trabajo, como que ayudaba a la gente y todo. Entonces pues, como que es mientras uno se acostumbra, yo creo.
Ok. Bueno, chévere. Tienes trabajo.
Sí, no, o sea, al final al cabo eso está bien. De hecho, esas que miré hoy, lo de apartamentos y cosas así, como... Como si alguna vez fuera a arrendar, más o menos, como cuál es el... como chévere. Para un aparta estudio ahí en el centro, lo que sea. Y sí, como que miraba esas cosas ahí.
¿Ya cómo están?
Pues literal, pues bueno, si uno quiere una habitación, eso sí, pues es re fácil. Como que pues está como es de 350 si uno quisiera una habitación o algo así. Pero no, hay de todo. O sea, yo creo que el rango por ahí está como en 1.100.000, 1.200.000. Como un millón más bien. Como 1.100.000, de 1.000.000 a 1.200.000.
¿Qué tan grande es el apartamento?
Depende de la zona. O sea, y como hay unas ahí en el centro, como en los edificios nuevos que como que hicieron.
Que son como... ¿Cuáles nuevos?
Yo no sé si ustedes vieron uno que parece que está como... Que la estructura pareciera como que tiene como si estuviera salida, que es como café, que es como marrón, que queda como hacia la... No sé, como a la 22 por ahí. O sea, si esta es la 19, como a, entre la... Sí, como entre la 19 entre la 16.
¿Con qué carrera?
16. Con carrera... Sí, con carrera... ¿Qué? No, eso sería como con...
¿Tercera? ¿Cuarta?
No, ¿séptima? Como con sexta, quinta.
¿Sexta, la 19 quinta. Con quinta?
No, como 22, 22. Como con quinta, sexta.
O sea, al lado de la Tadeo.
Sí, más o menos.
Ah, okay. Donde pronto le voy a botar.
¿Quitar las de Bogotá? Sí. Son modernos y son chéveres.
Sí, son, o sea, de ahí hay como otros edificios y eso. Y más o menos son como unos 40 metros cuadrados. Pues muy aparte es tuyo, obviamente.
Eso, ¿no? Es muy tú. O sea, si tú te... Si el tema... Bueno, es que esto... Voy a quitar la restricción más grande. Pero les voy a preguntar. Si el tema de la plata no fuera un problema, okay. O sea, la restricción. Si el tema de la plata no fuera un problema y ustedes pudieran sacar un apartamento para ustedes solos, o sea, voy a hacer una pregunta para ustedes solos y para ustedes acompañados. Entonces, para ustedes solos, en cualquier como barrio de Bogotá, no digamos localidad o algo, sino cualquier barrio, ¿tú en qué barrio lo sacarías?
Localidad.
Sí, es que es demasiado grande.
Yo sé que a mí me gustaría sacarlo en Teusaquillo.
¿Teusaquillo?
Sí, me gustaría mucho sacarlo ahí en Teusaquillo.
Muy tú. ¿Y tú, Iván?
Me gustaría por la autopista norte, pero yo creo que O sea, como de
Como
pronto
100.
por ahí las 100, me parecería chévere.
Sí,
Pronto
yo te veo ahí.
106. Como donde están todos esos apartamentos que son súper modernos, arquitectura súper moderna, me parecería
Sí,
súper
sobre todo
bonito.
en la 106 hay unos súper
Sí, no,
bonitos.
eso es repasado.
Bueno, y fueran acompañados de amigos.
Igual.
¿Igual?
Yo sí, igual completamente.
Sí, te uso aquí, es tremenda zona para eso.
Sí, como ahí o Chapinero, tipo, no sé, cerca como a la Javeriana o un poquito más arriba, por ahí, 56 o algo, me
¿Y
parece
tú?
también bien.
Yo también le sacaría igual, o sea, no me callaría en
Además,
nada.
que yo creo que si lo sacar sería como precisamente como gente que también va a estar como en la misma como tónica de uno, como que es la área que uno quiere como estar. O sea, yo me imagino, si lo sacara con un amigo, me imagino que también sería alguien como de literatura o de artes o algo así, que pues ahí es donde está literalmente todo el medio que es ahí en Chapi, en Teusaquillo y eso, donde salen las 20.000 ferias independientes y ese tipo de cosas. Entonces, pues yo digo como, sí, por ahí va a ser la zona con seguridad, que la mayoría diría como, uy, sí, ahí es donde toca vivir. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que ahí me gustaría harto.
Entonces aquí yo debe ser chévere.
Y tú, Sebastián.
¿Dónde irías?
¿Dónde vivo? Sí, a mí esta zona es que es muy. Es muy. Soy muy yo, mejor dicho.
Sí.
No, muy. Suburbio, papás, hijos, perritos.
Resto de
Sí, el
parques,
resto de
zonas
parques, sí,
verdes.
eso es como muy.
Que yo creo que
Como
digamos que
muy mi zona.
esas son como las cosas que yo siento que a mí me daría un poco duro si me fuera como a mudar completamente al centro o completamente, yo qué sé, la Macarena o algo así. Es como, pues que no hay un carajo de parques por allá, no es como que no pueda hacer Freeletics. Así como los 20 parques que tengo ahorita alrededor mío.
Sí.
También yo siento que nosotros vivimos en una zona re bien, como en términos de, pues tenemos los centros comerciales al lado. Pues si uno quiere vivir como todas las como medio zonas del norte quedan cerca, como que no es tan grave. Entonces, como que eso sí siempre que yo que sería como un cambio extraño. También como si uno se fuera a vivir por la séptima, como a empezar a coger Sitepe y no Transmilenio.
También es que algo que sí me parece muy chévere allá es que hay una oferta como cultural y gastronómica como a la vuelta de la esquina.
Sí, eso es
Sí,
súper chévere.
hay en la Macarena un montón de lugares para comer, para tomar algo, como ahí por Teusaquillo, pues
También, ¿no? Súper
también es
exagerado.
impresionante como casitas donde hay teatros adentro que uno ni siquiera
Sí.
sabía, obras de todo, eso es muy increíble. Cuando yo hace eso, ¿cuándo fue? Eso fue después de las marchas de la del 21 de noviembre y que el 22 de noviembre pasó eso de Bogotá,
Sea,
de
el año
todos,
pasado.
de Walking Dead y sí, como finalizando noviembre, estuve en una obra de teatro por ahí, con Roncayo, que es mi amigo que estudió teatro, y no sé si ustedes se acuerdan de la película El Carro.
No, yo no me acuerdo.
No, ¿era un carro
No,
amarillo?
una
Sí, sé que es una
colombiana.
colombiana, pero
No,
no.
tampoco me acuerdo nada.
Bueno, el actor, como que el papá de la familia,
Sí.
se llama, en la vida real le dicen Coco, él actuaba ahí, actuó en la obra de teatro con la esposa, y era un tema donde en la obra de teatro eran tres actores, estábamos en una habitación de grande como esto, y éramos 10 personas como con sillas alrededor, pero entonces fue muy interesante porque fue una obra de teatro donde... Por ejemplo, en un momento empezaron a colgar lanas de como de un punto a otro
Como hilos
de
de
esta
lana.
habitación, hilos de lana, exacto, de un punto a otro, y tenían entonces, iban a escribir, decían como, digan palabras que se le vengan a la cabeza. Entonces la gente decía protesta, estudiantes, amor, sangre, ira, no sé qué. Y entonces, empezaban a las escribían y después le decía a alguien decía como listo de las palabras que usted esté viendo hago arme una frase. Entonces como que uno como público se involucraba, entonces yo armé una, sí, que no sé, para mí era muy fuera de mi ambiente
Claro.
tradicional. Te dan vino, entonces yo me tomé como durante la obra como 4 copas de vino. Al final nos dieron como el dueño súper querido, como, no, miren, mandamos a hacer entonces como pasteles de pollo. sea, no, mejor dicho, lo más lindo de la vida. Sí, ¿sí? No. Como una experiencia para mí más demasiado más chévere y diferente de lo de siempre. Porque sí, casi sí, siempre sí. Yo voy como consumidor a un, no sé, algún evento donde no me toque a mí involucrarme tanto. Entonces, sí. A cine, a lo que sea. Y yo no tengo que hacer casi nada. Pero eso fue un evento muy diferente y yo sé que eso solo se logra en esas zonas de la ciudad. Como que yo no lo sé de pronto si existe aquí, ¿no? Pero al norte, por aquí no hay casi de nada de esas ofertas culturales de esa forma.
Sí, de esa forma no. Pero sí, eso, yo creo que es como súper chévere, como de por ahí todo. De todos modos, como que... O sea, lo de mirar eso, lo digo como muy... Como, o sea, yo sé que me tendría que mover con alguien. O sea, no tengo la capacidad económica de moverme solo. Y pues sería, obviamente, si me dan la asistencia graduada en los Andes para la maestría. Con el salario del centro español, que es, bueno, pues X cantidad de plata. Y si me muevo con otra persona, pues yo digo, ah, no, pues bueno, ahí se podría como...
Ah, claro, porque tú quieres hacer la maestría.
Sí. Aunque, pues, ahorita eso es un... ¿Qué?
¿Y qué pasó con la maestría en Nueva York?
Ah, no, pues sí me respondieron.
¿Te respondieron?
Sí, sí me respondieron.
¿Y qué te dijeron?
Estos me respondieron. ¿Cómo va el comienzo de la cuarentena, de hecho?
¿En serio?
Cuéntele a sus hermanos algo de la vida.
¿Por qué el podcast?
No. Simplemente, no, pues no me aceptaron. Me dijeron que no. Y pues no, pues... O sea, como que era algo como que yo sí veía un poco complicado y todo eso. Pero pues no, pues sí, no salió.
¿Pero te dieron la razón?
¿Por qué? Sí, o sea, digamos, en las que eran académicas... de hecho, lo chistoso, pues una que fue como en... Yo apliqué para NYU, no solo para la escritura creativa, sino yo también estudié para estudios latinoamericanos.
Ok.
Y en el de estudios latinoamericanos me dijeron como que podía muy... O sea, como que era muy plausible que entrara como una lista de espera y que me aceptaran. Pero pues, o sea, económicamente eso es como... Pues imposible, ¿sí me entiendes? Como que necesitaba... O sea, yo también le estaba aplicando. Era como que me dieran una beca o algo por el estilo. Y en ese sentido, pues sí, fue como para nada. Igual en el de escritura creativa me dijeron como... No, sí, digamos, ahorita ya tenemos como 15 pues ya seleccionados. Nos faltan como 10 preseleccionados que van a quedar como en estas cosas, bla, bla, bla. Pero pues estos ya no están... Como que ya están fuera de lo que sería como la beca, este tipo de cosas.
Ok.
Entonces, como que en ese sentido ya...
Oye, pero que para mí no yo no entendí claramente cuál fue la razón por la cual no entraste.
O sea, no, o sea más que mana, sí, un sanku. La cosa es que, o sea, no es como tal que no haya entrado, sino que cuando te dicen eso, como que te dan la opción de que si quieres tomar el cupo de como que prácticamente quieren que tú les asegures que vas a estar, como que vas a entrar si te aceptan, ¿sí? Pero, pues, digamos, yo pues no tomé, pues, porque necesitaba como...
Estaba tomando la beca.
Sí, tenía que tener una seguridad económica para poder hacer eso. Y, pues, yo no la tenía. O sea, ellos me dijeron como... Puede que quede. No me dijeron nada, pero dijeron como... Si quiere tomar como la posibilidad del cupo, pues, es como para que usted se comprometa como 100%. Sí, más o menos.
Ah, ok. Pero tú antes estabas aplicando una beca o algo así, ¿o solo estabas aplicando al puesto?
No, a las dos. Ah, pues, al puesto y a la beca, que van como conjuntas, por decirlo así.
Ok, y la respuesta de la beca fue que no. Ah, ¿y te dijeron por qué la beca puntualmente no?
No.
No sabía.
Y pues ya. Entonces, pues en eso sí. Entonces, no, pues ahí, pues digamos, se puede aplicar para el próximo año, eso es como lo de menos. Pero pues sí, de todos modos dije, no, pues prefiero, digamos, de todos modos así ya para que no vuelva a quedar como en una espera de año y medio, como claro. Mirando a ver si sí o si no. Dije, no, pues empecemos, pues prefiero empezar con la maestría ahí en los Andes, aunque pues de nuevo, como dije la vez pasada, no tengo ni idea para qué. Como no tengo muy claro como el propósito, así más, así como súper, uy, quiero hacer esto.
Como todos los que tienen una maestría. mentiras.
Pero sí, y entonces como que pues lo hago por eso y también pues por lo que, pues si me dan esa asistencia graduada, que pues es un buen salario, pues para que uno le paguen la maestría y pues dar clases, no,
esa asistencia experiencia. Es lo más chévere de la vida.
Entonces, pues si me sale eso, me parecería como súper bien. Y pues eso estaba a cierto punto. Me haría una estabilidad económica casi de 2 años asegurados. Sí. Que es lo que dura la maestría. Para eso. Y a mí sí, la verdad, sí me gustaría pues como irme a la casa. Como si quiero tener esa experiencia desde hace rato. Y pues si eso lo puede como propiciar, me parecería como súper chévere.
Chévere. Yo creo que algo que hacía mucho la gente... Pues durante... Cuando yo hice la maestría y después siendo profesor y eso. O sea que yo lo aconsejé. Es como la maestría de la universidad. Uno, pues, por lo menos en la ingeniería era muy buena. Que pueden iniciarla a hacer mientras hacen procesos de maestría fuera. Y una no es excluyente de la otra, por decirlo así.
Sí, no, digamos, algo que sí me decía, o sea, yo no tengo ni idea si me quiero dedicar a una vida académica. O sea, si yo alguna vez hiciera un doctorado, de nuevo lo haría como el medio y un fin, solo para tener como, de nuevo, como estar teniendo una estabilidad económica ya más pasada, por decirlo así. Pero literal, sería como la única razón por la que quería un doctorado, pues en este momento de mi vida. Pero digamos, eso sí me decía mucho mi profesor, que era que fue el que, pues que es como el más pasado en términos académicos, si no lo quiero poner así, pues porque fue de Princeton, como cosas así, como que es el que tiene como los contactos. Y pues él fue el que me asesoró la tesis. Entonces yo hablaba con él y pues le decía como estas cosas, y me dijo, no, pues mire, o sea, del pregrado a la maestría, que es la Beken, es muchísimo más complicado, porque por ahí no, para mal, usted sigue siendo Colombia y al mundo le vale un carajo eso.
Claro.
Pero si usted hace la maestría acá, con seguridad usted puede conseguir un doctorado afuera, becado, súper fácil. Como eso sí, ya es casi como con seguridad.
Sí, eso, pero es como no hagas doctorado si esa va a ser la razón, hermano. O sea, no, por nada de la vida.
Entonces, o sea, como que también quiere, pero de todos modos, digo, como chévere tener como esas como posibilidades ahí abiertas, sí, como así sea, para tener como más cartas en la mano, para bien o para mal. Y pues de todos modos, digo, con la maestría yo sé que ahí sí ya podría conseguir, digamos, un trabajo en un colegio como muchísimo más fácil, con un mejor salario, y eso me parecería como súper chévere. Pero pues también ojalá, y eso sí yo creo que es el propósito como más grande, es ojalá pues durante la maestría salgan proyectos, o pueda crear proyectos, o me meta cosas para conocer gente, mirar nuevas como perspectivas de pronto de la carrera que nunca había tenido en cuenta, ya sea por el mundo editorial, ya sea periodismo, lo que sea, no me importa. Y tratar, como que está así, como que lo que quiero estar es como dispuesto a tratar cosas y que fallen esas cosas que siento que en el pregrado realmente nunca las hice. Entonces, como que por ahí iría más, me parecería chévere.
Chévere con toda.
Chévere.
¿Terminaste el cuento?
No, pregunta.
Es un podcast de mí. Es un
podcast, se llama Sergio. Podcast de ti.
Pues hoy sí me había propuesto terminarlo y pues estoy en esas. No, ya estoy, o sea, por lo menos. Yo creo que en términos de trama me faltará como el final, por decirlo así. Pero pues sí, o sea, me falta eso, que pues es que hoy la verdad como que mi propósito era como terminarlo mientras trabajaba. Y que pues mientras tanto lo vi como, pero no, como que de hecho eso me desmotivó como el resto, como que me sentí en un espacio laboral, como que me sentía como estresado. O sea, como que en verdad tuve que organizar mi cuarto, barrerlo, como tenerlo súper organizado, porque me sentía como respichado, como entonces pues eso como que me atrasó el resto. Pero no, sí, ahorita pues estoy como terminando ya como en términos de trama. Yo siento que ya se podría decir que es como un primer borrador, así ya en que pues lo que falta es más que nada como corregir y cortar, más que como estar añadiendo. Entonces, pues sí, yo creo que hoy por la noche, o pues lo que sería mañana luego el trabajo, pues ya debería estar terminado, ojalá. Y pues nada, a ver, o sea, hay cosas que me gustan, otras que no me convencen, pero pues ahí siento que está lo suficientemente sólido como para seguirlo trabajando de una manera chévere.
¿Tú puedes presentar un cuento a varios concursos?
No.
O sea, no es como las películas que lo presentan
como a cinco festivales.
A cinco festivales.
No, pues es que también una película es como re complicado, por lo que pues todo lo que implica. Pero no, en esto sí no. O sea, como que siempre como que lo que te dicen es que no puede ser, que tiene que ser algo inédito. Y que no puede. Uno, que sea inédito, y dos, como que no es algo que uno puede estar como enviando otras cosas, porque es una razón por la cual te pueden sacar inmediatamente.
Okay.
Entonces, como que pues la gente que si es una dura y que escribirá y que si es como re como pendiente en eso, pues me imagino que tendrán como sus tres cuentos al año o como sus cosas ahí para ya estar como enviando lo que sea.
Claro.
Entonces, pues en ese sentido, pues yo creo que hay, aunque lo que sí puede pasar es que de pronto tú lo mandes una vez y falle, y yo creo que pues si lo editas y lo cambias, pues lo suficiente, lo puedes volver a presentar, sí.
¿Y cuándo sale los resultados de IDEARTES?
Sale como la primera semana de mayo, como el 7 por ahí.
No estamos a nada.
Sí, eso era súper rápido. De hecho me intriga el resto porque vi muchas entregas. O sea, antes de que muchos amigos antes de que lo entregaran, sea, yo los leí.
Ah, súper bien.
Y sería como súper raro encontrarse uno ahí. Pues no, como raro de, pues, porque eran malos. Sino por, pues, nada, como que sería súper como extraño de, uy, yo leí eso antes. Como, bueno, aunque eso me pasó con Ana María, con el cuento de ella. Que eso siempre me pareció bonito.
Oye, yo me acuerdo que tú me habías dicho, creo que fue el año pasado, que tú habías pensado en empezar un podcast de leer un libro a la semana, una cosa así.
Sí, había, de hecho había planteado esa idea con Ana María.
¿Como un club de libros?
Sí, como que le decía, como leámonos un libro a la semana y el sábado hacemos una hora de solo hablar del libro, como de qué le pareció chévere, qué le pareció aburrido, o cada 2 semanas, no sé, como, pero como que la idea fuera esa.
Me gusta.
Pues... No, pues no, nunca salió, como que pues, como que no me parece, o sea, siento que ese tipo de temas no me parecen chéveres hacerlo solo. O sea, como un podcast de hablar yo solo una hora y un libro como que no me trama tanto. De pronto me gusta más la idea como de hacer un video ensayo, que pronto es ahorita como a lo que pronto le quiero poner más como las ganas con lo de las películas y algo así. Pero, pues si ya siento que es una idea que todavía puede estar ahí, si alguna vez sale y eso, pues bueno, pues ahorita con Ana María es complicado, pues por lo que terminamos. Pero...
Eso no lo sabía la audiencia.
No lo sabíamos los tres. Entonces, pues en ese sentido, pues sí es un poco complicado. Pero... Y bueno, pues también con la cuarentena, yo creo que también en términos de organizarse y eso también, como que... Pues audio, esas cosas, bueno, no sé. Pronto es más complicado.
Si es un libro de 10 páginas, me le mío cada semana.
Uy, yo ni siquiera me atrevo a hacer ese statement tan atrevido.
Imagínate incumplirle a Sergio.
No.
Qué susto.
Ah, pero digamos, sí, bueno, no sé. Sí, de pronto uno al mes...
Ya me he podido ver una película por semana en cuarentena.
Bueno, sí, eso sí. Pero sí, ya, ahí como que va la cosa ahorita. ¿Qué más les puedo contar? Ya que estamos tan... Ah, bueno, pero podemos hablar de esto en los... Bueno, no, es que tú no te la viste ahorita, pero... Pues de que película que me parece súper impresionante es la de Your Name, de... que está en Netflix.
Demasiado buena.
Parece súper bonita. Además, no me acordaba de una escena... Que es como, pues, una sucesión de cosas que es súper...
Bueno, vamos a spoilearla con toda. ¿Qué pasa?
En el momento en el que ella se tomó... Él se toma el saque de ella. Sí. Y que empieza a mostrar cómo cae el hilo y el tiempo y cómo se rompe y de dónde parte todo. Sí. Uy, esa escena me parece súper... O sea, visualmente...
Está muy bien
hecha. Es súper bonita, pero súper bonita. Y la música y eso, uy, eso me parece como... O sea, como en verdad es la clase de películas con las que yo salgo creyendo en la magia. Como que yo digo como... De hecho es algo que había escrito antes, de hecho, de vérmela, y como que lo confirmé como al verla, había escrito, me refiero en el cuento.
Sí.
Como había dicho antes, el cuento se trata como de una persona que entraba una paloma así por la ventana y que esta persona pues digamos que está en cuarentena, entonces está como en búsqueda de un, como un símbolo de algo a lo que apegarse. Y pues entonces es una escena que de hecho es la que estoy como súper orgulloso, y es como que... Dejen de pastilla. Y no, como que lo que pasa es que, pues claro, como que él está en la cocina. La idea es esa, que la persona está en la cocina y escucha el sonido. Y pues no mira inmediatamente, pues porque piensa que, pues, yo qué sé, fue como una roca, es un proyectil, lo que sea, como que está asustado. Y cuando va, la idea es que, bueno, la imagen como que trató de recrear, obviamente no sé hasta qué punto esto sea como...
Hermano, un tema real. Un tema la es.
Pero no, el punto. Llega la persona y ve la ventana rota, ve una paloma en la mitad de la sala, están todos los vidrios, es un apartamento que pues da hacia el atardecer, al comienzo dice que la persona puede ver el atardecer, y es como un atardecer así súper pasado, como púrpura, naranja, y como que la luz se está metiendo por ese hueco de ventana que la hace ver como más pura, como que se ven las estelas, como que empieza a reflejar con los vidrios, y como que se ve así súper milagrosa la caraja paloma ahí en la mitad. Y como que eso... La persona lo empieza como a retratar como si fuera como algo súper milagroso. Como algo que jamás en la vida sucede. Y pues lo que yo empiezo a decir es como... Y lo que siento que pasa en la película, que es un poco como... Que la vida o el universo, pues al final el día es un caos. Pero que de vez en cuando se organiza lo suficiente para crear ciertos lazos que se van formando en el tiempo para que uno le lleguen a uno. Y que eso a uno lo hace sentir entre pequeño y como afortunado, pues porque es como, pues yo no hice nada para que esto me llegara.
Te tocó a ti.
Pero fui yo el que fui elegido, o el que soy el enviado, y pues como él de pronto lo empieza a tratar en el cuento. Pero siento que es lo mismo, pues ahí en la película, que pues es como ellos lo hablan mucho de esta idea de hacer hilos y de cómo el hilo significa el tiempo y cómo eso va entrelazando a la gente y cómo a veces esos hilos con otra gente se puede tratar.
Y él diciendo siempre como siempre siento que estoy buscando algo. Exacto. Pero
entonces
no sé qué.
como que sí me hizo sentir como súper, como sí, como que de pronto entre todo el caos y como toda la incertidumbre que tiene como la vida y el universo y como la existencia, pues hay momentos que sí nos... como que nos llegan así de la nada y que de pronto, pues en el momento que los podemos ver y observar, pues los apreciamos un montón porque sentimos que significan pues todo.
Chévere, esa película es muy bonita. Sí, me gusta mucho cómo está contada y cómo visualmente es muy bonita y la música.
Sí, eso es muy pasado.
No esperaba, me acuerdo la primera vez, no esperaba mucho y me enamoré. Y ahorita viéndola, me volvió a gustar demasiado. Hay un pedazo que me causó curiosidad, que creo que no le presté como suficiente atención, y es, ella dice, ¿cómo se llama ella?
Mitsuha.
Mitsuha, ella dice que la abuela, o sea, la mamá, pues la abuela de hecho le dice que ella también tenía esos, sí, como esos sueños, y la mamá también. Sí, sí. Y hay una, creo que una frase en la película de algo que dice como que coincidió con algún no sé si un terremoto o algún desastre de alguna época. También casi lo que uno asume es como, no sé si ella estuvo en su poder, entre comillas, como haber evitado algún desastre o algo así. Pero pues solo coincidió esta vez con ella que se pudo evitar. ¿Sí? No, ¿tú le pusiste más atención a esa parte o algo?
Pues lo que yo entiendo un poco es que... como que también la trama gira alrededor de que va a pasar un cometa que pasa como cada 1300 años.
Sí.
Y en el lugar en el que ellos están ubicados en un valle. Que lo que ellos dicen es que muy posible que ese valle fue un cráter de, sí, un meteoro de hace 1300 años. Y hasta donde entiendo, la familia de la cual es Mitsuha, que es como un clan o como algo como súper como...
tradicional.
Sí, exacto. Ellos tienen esos sueños de soñarse con otra persona y como vivir a través de esa persona, y la persona vive a través de ellos, y pareciera que entre todas esas vivencias fueron entrelazando un hilo que llegó al momento que a Mitsuha le tocó, pues en el momento en el que ella está viviendo, como para poder en su entrelace poder pues ver que
poderlo entender y...
sí, exacto, como poder ver, digamos, lo que va a suceder en este caso, por lo que ellos están separados de hecho pues en vivencias de 3 años.
Sí.
Y pues eso es como lo que yo entiendo, que como que él dice como, uy, creo que todo esto fue como un recorrido de puntadas de como toda la familia para llevarnos a este momento en el que uno podría decir como, uy, podemos evitar esto pues porque nos tocó a nosotros. Pero pues ya, creo que así es como más o menos entiende y funciona.
Linda película.
Además, como que Iván ya se fue de viaje porque no ha hablado hoy un carajo.
No sé, esa película me la vi hace mucho tiempo y no me acuerdo la verdad de casi nada de la película. Hoy. De nada.
¿Y tú qué?
No, yo en verdad no sé qué contar. Es que no, en verdad no vi esa película hace mucho tiempo. Solo me acuerdo que fui yo el que se las traje y Sebastián no la quería ver.
Sí, sí me acuerdo de ese día. Esa fue una recomendación inesperada. Me he visto muchas películas, pero al lado de como 5 películas ahorita.
Che, carajo, ¿cuándo te has visto películas?
Por la noche, antes de dormir, siempre me veo una película.
¿Ah, sí? ¿Qué has visto?
Me vi una argentina que se llamaba Invisible. Una película rara, ¿no? Y completamente inesperada porque es como muy realista en términos que no hay música, es como muy quieta. Yo creo que se les aburriría bastante. Pero nada, se trata de una chica que está embarazada, que es una muchacha joven que está embarazada y como todo el proceso que tiene que pasar... como entre si va a abortar o no a abortar, pero como que se siente una situación muy real. Como que eso es lo que es súper bonito, como que no se siente ni forzada así una narrativa de pro vida, pro aborto, ni nada, sino pues literalmente una muchacha que no tiene con quién hablar ni hablar de este tema y pues como que pues todas las dificultades también en el sistema pues que pues no la dejan tomar una decisión de una manera como fácil o adecuada. Y pues es como, a mí me pareció súper dura, me pareció también súper bonita. Me vi otra, que una española que se llamaba Perfectos Desconocidos. La trama es interesante, el final es una porquería.
¡Qué porquería!
Pero es chévere, es como chévere, pero el final se la tira completamente como todo. Pues bueno, me vi la francesa que les había dicho antes. También, pues la hace poquito me vi fue la de Your Name. Me vi pues, la francesa que les había dicho. De animación, la de I Lost My Body.
Ah, sí.
Pues me
Oye, ¿y
sale
el video
de.
ensayo?
Pues espero que ya mañana si sí terminó pues lo del cuento, pues darle. Yo creo que pues lo que me gustaría de pronto es mañana ver la película otra vez.
Okay.
Yo creo que ese es como más el objetivo en este momento. Y ya no mucho más. De nuevo
Bien
ahí.
chévere, yo me quiero ver hoy el documental ese de los Bulls,
Ah, ese también me lo vi.
el de Netflix, ¿ya te lo viste? ¿Qué
Sí.
carajo y es bueno?
Sí, es chévere. O sea, creo que yo, pues cuando vi que eran dos partes nomás, yo pensaba que iba a ser como un 30 for 30 de esos de ESPN,
Sí.
en los que dura normalmente eso, como entre hora y media y 2 horas y ya se iba a acabar. Y yo estaba como re, no entiendo un carajo porque están contando como muchas cosas y esto ya se va a acabar y estoy como re confundido. Pero pues ya que ahora sé, no, me parece súper chévere, como que a mí que me gusta mucho el básquetbol, sí sabía muchas de las cosas, obviamente que hay cosas como que son como cosas que están revelando en este momento.
Chévere.
Pero no, sí, es súper interesante. Además, o sea, yo creo que de las personas que son como re importantes y re icónicas en el tiempo, siempre va a ser Michael Jordan, como.
Oye, te iba a preguntar, ¿es un documental sobre los Bulls o sobre Michael Jordan?
Es de los Bulls, se llama The Last Dance. Y es como, más o menos lo que gira alrededor es de la última temporada en la que pues estuvo como Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman y ese equipo
Okay.
cuando ganaron el tercer campeonato y como todo el drama que estaba girando alrededor, porque pues como que la directiva de los Bulls estaba diciendo como no, queremos reconstruir el equipo, ya deberíamos vender a la gente, ya no están tan como, ya se están poniendo como más viejos.
Eso fue después de que Jordan ya había intentado el béisbol y se
Sí,
había
claro.
devuelto.
O sea, este fue cuando volvió, o sea, les voy a poner así como luego de Space Jam, él
Okay.
volvió y
Okay.
ganaron en el 95 y en el 96, ganaron seguidos dos campeonatos. Y luego este es el año que es el 97 en el que pues está como todo el drama alrededor.
Okay.
Y como que están hablando como pues mucho como pues de eso. Y lo que se llama Last Dance porque también iban a echar al que es el coach, que en este momento se me olvidó cómo es que se llama. Pero bueno, es como un coach que ha ganado
Súper
como. Sí, o
mítico
sea,
el
luego
Popovich
él
de la
ganó
época.
con Kobe Bryant. O
Uf.
sea, él es como literalmente lo llaman el Señor de los Anillos, porque se ha ganado un
Muchos
montón de anillos.
años.
Steven Jackson, Stephen Jackson, creo que se llama. Y pero el punto es que le iban a echar, porque pues tenía problemas con el GM del equipo.
Okay.
Y pues entonces como que sabían que todo era un drama, entonces lo que les dijo, como, mira, hermano. Como que es algo que le gustaba hacer y era como ponerle una narrativa cada año y les dijo pues mire este va a ser como nuestro último baile, tenemos que gozarlo y disfrutarlo porque pues después de esto como que no va a haber más. Entonces como que hablan mucho de eso, entonces también se van desde cuando draftearon a Jordan y como empiezan a hablar de como el proceso de cada uno de los como personajes de Scottie Pippen, de todo ese tipo de cosas y me pareció remacho porque pues hay cosas de Michael Jordan que yo no tenía ni idea y pues no sé, ¿quieren que les cuente ahorita
No,
o lo
no, yo me
vean?
lo quiero ver.
Pero más o menos como que uno se da cuenta y que es algo que es súper chévere y es como en verdad, pues trabajo mata siempre como a talento en bruto, como que en verdad uno tiene que ser un pasado de matarse todos los días para hacer lo que es y como que eso, como que normalmente lo muestran como con eso y me parece pues súper
Muy
chévere.
súper chévere, la verdad. Oye, y tengo la pregunta por qué yo, o sea, mi única referencia es Gary Vee, pero ¿por qué dicen que Jordan era como mala persona o algo así?
Pues no, no, él no es una mala persona, pues
Oh,
no
bueno,
sé.
sí, yo sé que de pronto es
O
un
sea,
punto de vista sesgado.
es complicado porque, o sea, es como algo que la gente le encanta, pero como que odia. Como si tú estás jugando con esa persona, me imagino. Y es porque es una persona que es hiper competitiva, ¿sí me entiendes?
Okay.
Entonces no es la persona que, como literalmente les voy a poner este ejemplo, es como Whiplash, es como el profesor de Whiplash. Yo creo que ese es Michael Jordan un poco, ¿sí me entiendes? No es alguien que te va a decir buen trabajo, sino te va a decir,
Okay.
usted es un hijo de la suya que no sabe lo que está haciendo para, pues, como esperando que tú llegues a su mayor potencial porque lo que él vino fue es a ganar. Como él le vale un carajo si
Ya
todos
te
se
entiendo, ya te
divierten, si todos
entiendo.
están bien, si te tiene que medio humillar para que llegues a ese punto, gritarte como 5 veces en la cara que eres un fracasado, pues yo creo que lo va a hacer si sabe que eso los va a llevar a ganar. Entonces, como que yo creo que en ese sentido, pues puede generar muchos rayes o roces o
Claro,
cosas así.
sensibilidades.
Entonces, pues yo creo que por eso pueden decir eso, muy posiblemente, que sí, pues esa como actitud hipercompetitiva de, pues, para mí lo importante es ganar primero y sus sentimientos irán de cómo daba al final.
Bueno, chévere. Voy a vérmelo ahorita y hablamos mañana de los capítulos a ver qué tal.
Oye, pero yo sí vi un documental de Abstract, que es el del diseño, y ahí hablan del Product Design, que es el que hace el diseño del Jordan, de la marca Jordan de tenis. Y él cuenta, pues él es el diseñador, literal líder que se inventó eso. Pero entonces él se hablaba directamente con Michael Jordan y él habla que...
¿Es un hijo de la suya?
Sí. Se decía al final, pues éramos amigos, pues éramos colegas más bien. Pero él decía que la relación con él era súper aburrida y era súper difícil porque como que además era de... Muy tipo como esas historias que cuentan de Steve Jobs, que
es un ego gigantesco,
es una porquería.
Sí, o sea, yo creo que puede ir por ahí también ya en la vida real. Eso sí, pues la verdad, no sé. Pensé que, o sea, lo que yo conozco es eso. En términos de como con los compañeros de trabajo y eso. Además que lo otro que dicen es como que él era como la... ¿Cómo es eso que llaman? ¿Trash talking?
Ah, sí,
que
sí.
Que él era, bueno, pues, un repasado para eso. O sea, como que literal era... Además que como era alguien que lo podía mantener. Entonces, sí, pues, entonces también era como alguien que, pues, si tenía que decirle lo que sea, al que tuviera para meterse en la cabeza, pues, lo iba a hacer también.
Ya
entonces, tenía. Como que en ese sentido, entonces, sí, de todo
ahí. Ay,
sí.
Ojalá cuenten de eso en el documental, todo fisgón, todo.
Ah, no, pues, literalmente.
El morbo de la
los dos primeros capítulos se tratan de puro dramas, literalmente, es completamente drama de las peleas. Sí, muestran las grabaciones, bueno, de Michael Jordan peleando con el GM, es que no me acuerdo cómo
me
se llama.
¿Con quién? Cada segundo. El General Manager.
El General Manager.
El de la película de, ¿sabes quién era el GM?
De Moneyball.
Ajá, Moneyball, Brad Pitt. Él era el GM.
Como el que arma el equipo, el que también dice qué coach va a haber, como el que tiene muchas decisiones sobre cuál va a ser el equipo que quiere.
Pero no es el dueño del equipo.
Exacto, no es el dueño del equipo.
Sino que él decide como en los drafts y eso, y mucha, pues, casi toda la responsabilidad del desempeño del equipo cae sobre él. Uno usualmente pensaría que cae sobre los entrenadores, pero pues él como toma esas decisiones administrativas de alto nivel y es el que sabe de plata sobre todo, o sea, el coach... Por más que quiera algún jugador, el GM es el que finalmente sabe cómo están los números del equipo para ver si lo pueden traer o no.
Sí, o sea, digamos, piensa que como que el negocio deportivo se divide en jugadores, que pues son jugadores y literalmente el coach, y la parte administrativa y eso. Entonces la cosa y el drama o lo que se especula pues en el inicio es que se estaba ganando toda la gloria de los jugadores y pues a la leyenda de lo que es Michael Jordan, a lo que es Scottie Pippen, Dennis Rodman, lo que sea. Y él sentía que no se estaba ganando...
¿El GM?
El GM, como la misma...
El mismo crédito.
El mismo crédito cuando él, pues en gran parte, pues sí tuvo pues muchos porque pues puso muchas fichas ahí para que esas cosas sucedieran. Pero entonces, claro, son luchas de ego, son luchas de yo sé que la tengo más clara y el otro como... Pues es que usted nunca ha lanzado una caraja bola, ¿cómo cree que va a saber más que yo sobre este juego? Entonces, pues sí me entiendes, como que va muy por ahí. Y literalmente, pues las grabaciones que me están de Michael Jordan montándose la él, me re como... ¡Qué cara!
Uy, no, toca verlo ya. Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo para verlo.
Sí, sí.
¿Quieren hablar de algo más por hoy?
Yo no tengo nada que agregar.
Listo. Bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo de Cuenta Regresiva.
Sí. Pues nada, que estén muy bien.
Chao, pues.
Un abracito.
Chao, un abrazo.